La misión de Estados Unidos en Afganistán termina mañana, día 31. Después de los atentados del jueves, que dejaron más de 170 muertos, Biden advirtió de los ataques terroristas que estaban por venir. Tanto es así que ayer, precisamente, Estados Unidos acabó con un suicida que manejaba un vehículo cargado de explosivos, una amenaza inminente para el aeropuerto de Kabul.
And we are watching there the President and First Lady as they take part in this dignified transfer, something I should remind all of you.
El mismo día en el que llegaron a la base militar de Dover los 13 marines víctimas del Estado Islámico del Jorasán, uno de los domingos más difíciles para el presidente norteamericano.
200 dogs and cats alongside an animal shelter.
En la evacuación de Afganistán siguen apareciendo situaciones polémicas. Una de ellas, la del Arca de Noé de un exmarine británico, ha sacado animales del país mientras miles de afganos siguen atrapados. ¿A ti qué te parece esto? Enseguida hablamos de ello con todo y con eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar en Afganistán a partir de este momento? Es lunes, es 30 de agosto. Desde la redacción del Mundo, Javier Attard.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Lo que pasó el jueves en Afganistán, el atentado en el aeropuerto Hamid Karzai, en el aeropuerto de Kabul, es uno de los atentados más sanguinarios ocurridos en el país en los últimos años. Una continuación de los ataques que se han ido incrementando desde el año 2017. Lo recuerda hoy en El Mundo Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, experto en Oriente Próximo, Islam y diplomacia. Priego recuerda que detrás está el Estado Islámico del Jorasán, ese grupo nacido en enero de 2015 que acusa a los talibán de ser poco rectos, a los talibán. Priego explica que este ISIS-K, por sus siglas en inglés, se va a convertir en la peor pesadilla de los nuevos inquilinos del Palacio Presidencial de Kabul. Y por eso cuenta, no es de extrañar, que la primera ejecución pública de los talibán no fuera una mujer, descarriada para ellos, un hombre sin barba o un chií, sino Abu Omar Khorasani, un afgano al que identificaron como máximo dirigente del Estado Islámico. Priego pronostica que la inestabilidad afgana se convertirá en un serio problema de seguridad para Rusia, Irán y China. De esta última escribe que no ha dudado en pactar con los talibán ese reconocimiento internacional a cambio de protección de sus infraestructuras en Pakistán y en ese país, y en Afganistán. Y sobre la extraña decisión de Estados Unidos, el profesor de Relaciones Internacionales apunta a que puede ser entendida en dos sentidos: como un alivio para su economía y para su población harta de ver cómo sus soldados iban a morir en una guerra sin fin, y también como una maniobra estratégica para empantanar a sus enemigos y competidores, ya que su posición geográfica hará que la inestabilidad afgana, tarde o temprano, se convierta en un serio problema de seguridad. La matanza de Kabul acabó también con la vida de 13 soldados americanos, 11 marines, un soldado del ejército y otro de la marina. Sus féretros ya están en Estados Unidos, recibidos en la base militar de Dover, en Delaware, por el presidente Joe Biden y la primera dama, por Jill Biden. Ambos se reunieron con los familiares de las víctimas. Muchos minutos de silencio en un día ventoso y gris, escribe Pablo Scarpellini, uno de los periodistas del Mundo en Estados Unidos.
Hoover. From Salt Lake City, Utah, at 31, he was the oldest of the fallen. His father calling him.
Cuando Al Qaeda derribó las Torres Gemelas en Nueva York, la mayoría de esos soldados fallecidos no había ni siquiera nacido o eran solo unos niños. El más joven tenía 20 años, 31, el más mayor, entre ellos Nicole Yee, 23, sargento de infantería, que se hizo famosa por una foto sosteniendo a un niño durante las evacuaciones. La publicó en su Instagram bajo el título Amo mi trabajo. La imagen se había convertido en uno de los símbolos del esfuerzo del ejército estadounidense en favor de los civiles afganos. Una vez que terminó el acto, Joe Biden se dirigió a la Casa Blanca para monitorear la situación en Kabul, donde este domingo se produjo un ataque con un dron a un suicida. El propio Biden avisó el jueves de que esperaban más atentados.
Like ISIS K assets, leadership and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing.
El portavoz del Comando Central de Estados Unidos aseguró que el objetivo suponía una amenaza inminente para el aeropuerto de Kabul. A esa misma hora, precisamente, se informó de la caída de al menos un proyectil justo contra una vivienda cercana al aeródromo que dejó al menos 6 muertos, entre ellos niños. Nuestro reportero experto en la región, Luis Miquel Hurtado, recoge en su crónica que, según testigos, el impacto contra la vivienda y ese golpe con dron de Estados Unidos son el mismo. La amenaza contra civiles en Afganistán es un hecho, lo recuerda Hurtado. Por un lado, el Estado Islámico del Jorasán, que amaga con ensangrentar el día a día. Por otro, los talibán empoderados y que además ya han empezado a desplegar su lista de prohibiciones y de represalias. Una de ellas, no es nueva, la música. Los fundamentalistas ya han advertido de que bajo su mandato no será posible tocar en las calles. Pero es que esto no acaba aquí, porque este hecho, esto, ya se ha cobrado su primera víctima. El músico de folk afgano, Fawad Andarabi, cuya música suena. Su hijo informó del asesinato a manos de un consejo local de los talibán que habían prometido rendir cuentas con su padre. Este crimen, recuerda hoy Yuismi, se enmarca en una ola de persecuciones y de venganzas contra quienes los talibán y su entorno han señalado como traidores y la razón por la que muchos afganos se han jugado la vida frente al aeropuerto para ser evacuados.
Es Paul Forim, exmilitar y activista. Tras su perfil de Instagram, este refugio de animales de Afganistán lo creó en 2009. Tras
combatir... Si hablamos de la evacuación, que para siempre estará teñida de sangre con la matanza del aeropuerto, sigue envuelta en la polémica. Algunos líderes siguen abogando por tratar con los talibán para extender esa evacuación. Lo ha hecho el presidente francés, Emmanuel Macron, y Sánchez ya dijo que se buscarían otras vías y de forma discreta. Las oportunidades se acaban, por no decir que se han acabado directamente. En un día concluye el plazo de retirada de las fuerzas internacionales y casi todos los países han detenido ya sus vuelos de evacuación. Miles de afganos se han quedado atrapados en Kabul, puesto que en estos momentos Estados Unidos ya solo está sacando a sus ciudadanos, que es a los únicos a los que se permite entrar en el aeropuerto, ya no a los afganos. Antes hablaba de polémica y tenía relación con lo que escuchamos. Hoy publicamos en El Mundo, lo hace Carlos Fresneda, el corresponsal en Londres, la polémica evacuación Arca de Noé. Mientras, como decía, miles de afganos siguen atrapados, un exmarine británico ha logrado sacar animales de Kabul. 170 perros y gatos ha evacuado Penfarthing en un vuelo charter, algo que ha provocado una profunda división entre los británicos. ¿Quién es ese Penfarthing, Carlos?
Penfarthing es un exmarín británico de 52 años que llegó a Afganistán en el 2006 y allí se quedó.
Morning everybody. I need to do a couple of things for me. Please send Boris Johnson some love. I don't care what party view you have, who you support, send him some love.
Fue, de hecho, el primero en abrir un centro de rescate de animales callejeros en Afganistán. Su centro se llama Nowzat, en homenaje al perro que le acompañó en su primera misión bélica. Y en él trabajaban hasta 70 voluntarios. 24 de ellos intentaron embarcarse, subirse en el avión con el que Penfarthing llegó al Reino Unido, acompañado de 100 perros y 70 gatos. Los voluntarios, sin embargo, se quedaron en tierra porque los talibán impidieron su llegada al aeropuerto. Los británicos están profundamente divididos ante el hecho de que los perros y los gatos hayan podido llegar al Reino Unido cuando más de 1,000 refugiados afganos se han tenido que quedar en tierra.
Los animales pasaron, pero sus 24 colaboradores afganos se quedaron en casa, no pasaron el control. El atentado estuvo cerca de frustrar la Operación Arca, pero finalmente se llevó a cabo. La cruzada del exmarine en medio del infierno afgano atrajo a miles de seguidores en las redes sociales.
I'm reaching out to all of our followers to urge everyone, all politicians, that this is by no means a sustainable solution.
Pero el desenlace final, con el cierre precipitado de las operaciones de evacuación en medio de los atentados terroristas y también de la desesperación de los afganos por salir de allí, ha acabado por tener el efecto contrario. El Ministerio de Defensa ha llegado a calificar la operación de Farthing como una distracción, ¿verdad?
Efectivamente, el Ministerio de Defensa ha considerado como una distracción la misión de Penfarthing, sobre todo después de los atentados del pasado jueves que se cobraron decenas de víctimas. El exmarín, sin embargo, se salió con la suya y fue relativamente popular en los tabloides británicos hasta que este fin de semana se han publicado las noticias sobre las amenazas que él mismo dirigió a un funcionario de defensa para poder salir de Kabul. Según publica The Mail on Sunday y The Sunday Times, Farthing amenazó al funcionario Peter Quentin diciéndole textualmente: llevo 22 años en los comandos de los marines y no voy a permitir que alguien como tú me toque los cojones.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Y de esta polémica evacuación a otra mucho menos polémica, la de los niños afganos que han llegado a España. Lo cuenta hoy mi compañero Raúl Piña, con quien hemos ido hablando estos últimos días del asunto. Relata el momento de la bajada de una madre con el canasto rosa de su bebé recién nacido por esas escalerillas del avión al llegar a la base de Torrejón. El campamento que se ha instalado allí ha acogido en 10 días a 800 menores, nada más y nada menos, de las 2.206 personas que ha evacuado España de Afganistán. Llegan en shock, aturdidos, con cara de miedo. La Cruz Roja ha desplegado a 300 personas, hay una zona habilitada para los menores. En ese espacio se intenta que las miradas de miedo y de inquietud se transformen en risas y en juegos. Con el paso de las horas sonríen, van sintiendo seguridad, le explica a Raúl Paula Rivarés, que es la directora de Cruz Roja Juventud que está en el campamento atendiendo a los menores. Al igual que a los adultos, a los pequeños se les realiza un chequeo sanitario, un trámite que parece insignificante, relata Raúl Piña, pero que acaba por ser un trance para muchos de ellos. El motivo es que el termómetro que utilizan tiene forma de pistola y se asustan, lo asocian a otras cosas. Y los que han llegado en las últimas horas lo han hecho en peor estado que los primeros, porque la complejidad para llegar al aeropuerto ha hecho que muchos de ellos lleven hasta 3 y 4 días sin apenas comer. Antes comentábamos lo que ya está ocurriendo con la música, las represalias de los talibán y la reimposición de sus normas. Hoy mi compañero de la sección de Internacional, Alberto Rojas, con el que también hemos estado hablando estas semanas, publica una interesante historia sobre cómo son los talibán de cerca, en el trato corto. El diablo cara a cara se titula, para que te hagas una idea. Lo hace Rojas a través de los testimonios de reporteros y de cooperantes que han trabajado con los extremistas y la verdad es que elaboran un retrato muy detallado. En los últimos 20 años, estos fundamentalistas islámicos han permitido que algunos fotógrafos y periodistas documentarán su forma de vida, siempre con restricciones y con reglas de obligado cumplimiento, como el del burka para las mujeres reporteras. A pesar de sus atrocidades, querían mejorar su imagen a ojos de Occidente. Véronique, una fotógrafa francesa que estuvo con ellos en 2006, relata que le llamó la atención que estuvieran todo el tiempo riéndose y que en aquella época los jóvenes se unían a los talibán como medio para alimentar a sus familias. Lisnia Dario, fotógrafa del New York Times y del National Geographic, ha estado en los dos frentes en Afganistán. Ha visto morir a soldados de Estados Unidos en una emboscada en la que ella misma estuvo a punto de perder la vida y ha podido retratar a los líderes talibán en una reunión. Para asistir, tuvo que fingir estar casada con su compañero Dexter porque no iban a tolerar una mujer soltera ante ellos. Pues esas son algunas historias que puedes leer hoy y que nos cuenta, que nos trae Alberto Rojas. Y en este punto aprovecho para contarte otras de las claves que hoy trae El Mundo. Pablo Casado lanza desde Galicia su alternativa al gobierno más radical. Ese es el titular. En el Ecuador de la legislatura, en el que ya nos estamos adentrando, el PP tiende la mano a Sánchez en temas de Estado, como por ejemplo los fondos europeos, pero reforzará su perfil de oposición responsable. El presidente de los populares arremetió contra la gestión de Sánchez, que ha rozado el mal gusto en la crisis de Afganistán, dice Casado. Como ya viene siendo tónica habitual durante todo el verano, desgraciadamente, volvemos a hablar de la factura de la luz. La ministra Teresa Rivera comparece hoy en el Congreso, mientras la factura marca un nuevo récord histórico, sube un 14% este verano y absorbe con creces la rebaja del IVA del gobierno. Y atención a este dato, un consumidor medio paga ya al menos 18 euros más que hace un año, ahí es nada. Y un último apunte de fútbol, Mbappé cotiza al alza. El jugador francés, pretendido por el Madrid, hace un doblete en el debut de Leo Messi con el PSG. Veremos qué pasa, porque el mercado está a punto de cerrar. Pues así está el mundo este lunes, comenzamos semana casi casi ya en septiembre, todo pasa. Ya sabes que puedes escucharnos en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast, donde también te puedes suscribir. Mañana volvemos. Gracias. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.